del Cohen Hagadó, del sumo sacerdote, y que él nunca pidió la oración, la alabanza ni la gloria, si siempre la dirigió al Padre. Para mí eso es significativo. Para mí eso es primordial. Ahí es que podemos probar que Yeshua es el verdadero Mesías. Y no hay ningún conflicto en creer en Yeshua y seguir la Torá. ¿Me siguen? Y el ser judío. Ese es el problema de los fariseos, que no lo quieren entender, porque ellos quieren ser lógicos en todo. La lógica es lo que prevalece y la filosofía en el judaísmo. Cuando yo estuve en la yeshiva, yo fui en la yeshiva y estuve como dos semanas y media, tres semanas nada más. Y Shatoga. Y lo que fui, me senté ahí a aprender filosofía judía. Y yo se lo dije al rabino, pero yo no vine aquí a aprender filosofía. Yo quiero aprender Torah. Y yo pues me quedaba una hora y después me iba abajo donde estaban los estudios. Unos cuartos gigantescos de libros que en mi vida voy a poder tener dinero para comprarlo. Y me sentaba a estudiar y a oír los estudios. Yo no quiero estudiar filosofía de hombre, yo quiero estudiar la Torah para poder vivir en su obediencia. Ok, mira lo que dice. Dice el versículo en Romanos capítulo 2. Vamos a Romanos capítulo 2, eso en respuesta a Gálatas capítulo 5, 4, versículo 21. ¿Qué? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo?
Sí.
Ok. Ya me puse bien. Estoy hyper ya. It's not going to happen, brother. En respuesta a Gálatas capítulo 4, versículo 21, tenemos que leer el capítulo 2 de Romanos, versículo 12 y 13. Dice, así que todos los que pecaron sin la ley, que en este contexto es la Torah, sin la ley también perecerán. Todos los que pecaron teniendo la ley oral, por la ley, la Torah, serán juzgados. ¿Están viendo el juego de palabras? Pero si tú no entiendes lo que son los Maaseh HaTorah, las obras de la ley, y que Marción editó las cartas de Pablo y le quitó la palabrita ergón, que significa obras de, tú crees que está hablando de la Torah, ¿verdad que sí? Pero si habla de la Torah, ese versículo no tiene sentido. Como Miri no entiende. ¿Qué? ¿Por qué? Porque en un contexto, en el versículo 12, el primer contexto ley está hablando de la Torah. Y después la segunda parte que dice ley es la ley oral. Vuelvo a leerlo. Así que todos los que pecaron sin la ley, sin la Torah, sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley oral, por la ley, la Torah, serán juzgados. ¿Por qué? Porque la ley oral, ellos piensan que está por encima de la ley escrita. ¿Me están estudiando? ¿Me siguen? Es confuso si no entendemos el contexto. Y por eso la gente se confunde. Ya para mí, ya yo no tengo confusión. Yo, es increíble, yo leo las cartas de Pablo y digo, oh, ok, ya yo entiendo. Está hablando de la ley oral ahí. Porque hay unas claves, unas palabritas clave, que yo le dije anteriormente, hace como tres semanas, que cuando tú lees un libro usado, de una persona que está estudiando en la universidad y lo marca con un marcador amarillo, como que resaltan, ¿verdad que sí? Pues ya, como entiendo el contexto, cuando yo leo el Brit Hadashah, ya hay algunas palabritas que me resaltan. Es como el librito con el marcador amarillo. El versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley, de la Torá, los que son justos delante de Elohim, sino los hacedores de la ley, la Torá, serán justificados. No es decir que tú lo vas a hacer, sino el que lo hace, el que va a ser justificado. Recuérdate, el que lo practica es el que vive en obediencia, que recibe las bendiciones y se mantiene en salvación. ¿Se mantiene en qué? En protección divina en todo momento. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 24 y 25. Dice, déjame leer el 22, 23, 24 para continuar. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero mientras el de la esclava nació según la carne, el de la libre fue mediante la promesa. Mira, volvemos de nuevo a vocabulario de promesa. Hermano, me están siguiendo, como que los veo un poquito confusos. ¿Están conmigo?
Sí.
Ok, Baruch Hashem, ya. Ok, vemos. Dice, hay pues en estas cosas una alegoría. ¿Lo dije correcto? Ok. Alegoría de los dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra para esclavitud, el cual es Agar. Él está haciendo una alegoría. Ok. Una comparación. Agar está utilizando la vida de Abraham, la simiente de Sarah, con la de Agar y ahora está atándola con el sistema religioso versus la promesa de Abraham. Entonces, mira, ¿cómo nosotros sabemos eso, que es el sistema religioso fariseico? Porque el versículo te lo dice, mira lo que sigue diciendo, dice, hay pues en estas dos, en estas cosas, una alegoría de los dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra para la esclavitud, el cual es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a qué? A la Jerusalén actual. ¿Vieron la conexión? Y dice, y ella sirve en esclavitud junto con sus hijos. ¿Qué esclavitud está hablando él? Está hablando acerca del sistema religioso fariseico. Él está utilizando, él dando la Torá, y lo está comparando con el sistema religioso. Oh, vamos a, déjame clarificar. Él está utilizando el concepto de Agar, la esclava, y conectándolo con el sistema religioso. ¿Ok? Y dice, versículo 26, pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre. Ahora está comparando con el verdadero sistema que no es religioso de hombres, sino de Yahweh. Y dice, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no da a luz, prorrompe en cantos y grita. Lo que no tiene dolores de parto, pero son más los hijos, oye esto, pero son más los hijos de la desolada que los hijos de la que tiene marido. Espérate un momento. Está hablando acerca de la casa de Israel y la casa de Judá. Vamos a estudiar eso. Pero antes de eso, vamos a explicar aquí lo que estábamos hablando acerca de lo que la vida. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, dice, pero si no escuchas la voz de Yahweh tu Elohim, a fin de procurar poner por obras todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, te harán esclavos. También dice lo mismo en Éxodo capítulo 24, 3, dice, Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras de Yahweh y todos los decretos. Todo el pueblo respondió a una voz diciendo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho. Éxodo 24, versículo 7 dice, asimismo todo el libro del pacto lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entraron en un pacto y después adoraron el becerro de oro. Continuamos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 41, 42, 3, 4, 45 dice, engendrarás hijos e hijas, pero no serán para ti porque serán llevados cautivos, ¿viste? Serán esclavos. ¿Están entendiendo cómo Pablo está utilizando a Agar como la esclava, conectando con Isaí, con el monte Sinaí, y conectándolo con el sistema fariseico, versus la promesa que viene a través de Abraham, a través de Sarah y a través de Isaac? ¿Me siguen? Dice, la langosta tomará posesión de todo lo, de todo tu qué, arboleda y del fruto de tu tierra. El forastero que habite en medio de ti subirá cada vez más alto que tú, pero tú descenderás cada vez más bajo. Versículo 24. Él podrá prestarte a ti, pero tú no podrás prestarle a él. Él será la cabeza y tú serás la cola. 45. Sobre ti vendrán todas estas maldiciones, te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, porque no habrás escuchado la voz de Yahweh tu Elohim, a fin de guardar los mandamientos y los estatutos que Él te ha mandado. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba en Asiria? Porque ellos desobedecieron el mandamiento y cayeron bajo esclavitud de los asirios, también Judá de los babilónicos, de los persios, de los griegos, de los romanos. ¿Me están siguiendo? Ok, yo espero que me estén siguiendo. El 27, ahora vamos a entrar a algo bien interesante que cuando yo lo vi hoy por primera vez, me entusiasmé porque nunca había entendido este versículo hasta hoy. Ok, lo vuelvo a leer. Dice Gálatas 4, 27. Porque está escrito, alégrate, oh estéril, que no das a luz, prorrompe un grito de júbilo y levanta la voz. Tú que no estás de parto, porque son más los hijos de la desolada que la de los que tiene marido. Ahora, esa parte es la principal. Isaías capítulo 54, versículo 1. Vamos a Isaías capítulo 54, versículo 1. Hermano, ¿cuántos versículos he dado ya? 2000. 54, versículo 1, dice de esta forma: entonces alabanza, oh estéril, que tú nunca has dado a luz, prorrompe en cántico y danza con júbilo, tú que no has tenido dolor de parto, porque son mucho más los hijos de la que está sola que los hijos de la casada, declara Yahweh. Si tú sigues leyendo el capítulo 52, 53, 54, 55, está hablando de Israel, la desobediencia de Israel y Judá. Continuamos. ¿Quién es la mujer estéril o quién es la mujer casada? ¿Quiénes son la mujer de la desolada versus los hijos de la desolada versus los hijos de la casada? ¿Qué está hablando ese versículo? Vamos a Isaías, capítulo 50, versículo 1. Dice, capítulo 50, versículo 1, dice, así ha dicho Yahweh, ¿dónde está la carta de divorcio de vuestra madre con la cual yo le he repudiado? ¿O cuál de mis acreedores es aquel? ¿Es aquel quien os he vendido? He aquí que por vuestras maldades fuisteis vendidos y por vuestras rebeliones vuestra madre es repudiada. ¿Cuál es el contexto del capítulo 50? La casa de Israel, las 10 tribus, que son los mismos que están regresando en el libro de Hechos, capítulo 15, capítulo 21 y el libro de Gálatas. Esas son las mismas personas que está hablando el libro de Oseas. Los mismos que fueron dispersos en Asia Menor, que era parte del sistema asirio, del imperio asirio. Ya están como que, ya no des más rico, no des más, se acabó. Ok, sigo. Jeremías capítulo 3, versículo 8 dice, Jeremías 3, versículo 8 dice, ella vio que precisamente, voy a tratar de arreglar aquí. Ella vio que precisamente porque la apóstata Israel había cometido adulterio, yo la había despedido y le había dado carta de divorcio, pero su hermana, la desleal Judá, no tuvo temor, más bien fue y se prostituyó con ella también. Pero no están notando que Yahweh no le dio carta de divorcio a Judá, solamente a Israel, a las 10 tribus. Todo cristiano cuando lee eso dice, ¿viste? Y esta es la base de la teología de reemplazo. Porque ellos piensan que Yahweh se divorció de todo Israel. Que ahora, en el término del siglo XXI, Israel y Judá significa lo mismo. Judíos e Israel, ellos piensan que es lo mismo. Bíblicamente no significa lo mismo. Entonces el cristiano dice, ¿viste? Que Dios se divorció de los judíos. Y por eso es que ahora somos la iglesia. Lo dudo. Eso no es lo que dice. Porque no entendemos el contexto original. La casa de Israel son 10 tribus que fueron dispersas. Y la casa de Judá es el reino del sur. Después de Salomón murió, el reino fue dividido. Continúo. El libro de Oseas, capítulo 9, versículo 16. Mira que ahora te identifica quién es la desolada. Recuérdate, la desolada. Porque la casa de Israel es la desolada. ¿Por qué? Porque fue repudiada. Porque fue divorciada. ¿Me estás siguiendo? Quiere decir que Judá todavía tiene marido. ¿Me siguen? Ok. Dice Oseas, dice de esta forma. Efraín ha sido herido. Se ha secado su raíz y no dará más fruto. Aunque engendren hijos, yo mataré ese tesoro de sus vientres. Mi Elohim los desechará porque no le escucharon. Andarán errantes entre las naciones. Ok, yo puedo ahora mismo cerrar el libro, nos vamos a su casa, porque nosotros somos el cumplimiento de esa profecía. Pero la gente no quiere aprender, no quiere creerlo, vamos a continuar entonces. Jeremías 7. Jeremías 7, capítulo 7, versículo 12 al 15, dice de esta forma. Id pues a mi lugar que estuvo en Silo, donde al principio hice morar mi nombre. Y saben ustedes que literalmente entre las montañas de Israel se encuentra el nombre de Yahweh, en donde está Shiloh, Silo, donde se cuenta ahora, creo que es Ramala, no estoy seguro. Dice, y ver que lo que hice a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, dice Yahweh, por cuanto habéis hecho todas estas obras, y a pesar de que os hablé persistentemente, ¿a través de quién? De los profetas, ¿verdad? No escuchasteis, y cuando los llamé, no respondisteis. Por eso, como hice a Silo, haré a este templo que es llamado por mi nombre, el cual en él confiáis. A este lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, y os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Está hablando a Judá ahí. ¿Verdad que sí? Está hablando de Judá y dijo, como hice con los descendientes de Efraín. ¿De la casa de quién? De mi presencia. Que estamos viendo aquí que el mismo libro de Jeremías te habla quién fue la desolada, Efraín, y quién es la que tiene marido. Seguimos. Vamos ahora a Gálatas capítulo 4, versículo 27. Vamos a recalcar en el contexto correcto. ¿Me están siguiendo, hermano? A ver si este versículo, si le han visto un poquito de contexto que no habían visto. ¿Cuántos de ustedes no habían visto eso antes? Dice, porque está escrito, alégrate, oh estéril, que no das a luz, prorrompe en gritos de júbilo y levanta la voz, tú que no estás de parto, porque son más los hijos de la desolada, Efraín, las 10 tribus de Israel, que los de la que tiene marido, Judá. Porque recuerden que Jeremías capítulo 3, versículos 8 y 9 y 10, te dice que fue a Judá que permaneció en el convenio, pero Efraín o la casa de Israel fueron cortados y fueron divorciados. Qué interesante cuando regresamos a las profecías de la Torá, ¿verdad? Y los profetas. Como que ahora todo lo que Pablo dice tiene sentido. Y tú vas a utilizar, y tú vas a ver cristianos, pastores, utilizando este versículo para decir que ya Judá y que Israel ya no va. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que los que son los hijos de la desolada, que son más los hijos de la desolada? Vamos al libro de Oseas, capítulo 1, versículo 10. En el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 10, te explica esto. Bien claro que te lo dice, ¿cierto? Oseas 1, versículo 10 te dice, porque aunque los números de los hijos de Israel sean como la arena del mar, la cual no puede medirse ni contarse, sucederá que en el lugar donde se les ha dicho, desde que les dijo, ustedes no son mi pueblo, lo a mí, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Interesante, los hijos de Elohim. Eso no es lo mismo que dice Pablo a través de la carta. Que son hijos de Elohim. Son hijos de Abraham. Hijos de la promesa. El vocabulario es consistente a través de la palabra. Pero mira el versículo 11 lo que dice. El versículo 11 dice, entonces se juntarán los hijos de Judá y los hijos de Israel, unánimemente designarán para sí mismo un solo jefe y ascenderán de la tierra, ya que el día de Jezreel será grande. Y aquí vemos que sabemos que hay una diferencia entre la casa de Israel y la casa de Judá. Y este versículo en Gálatas 4:27 es Pablo tratando de utilizar la profecía de Isaías 54:1 para explicar acerca de quién está en Gálatas. Wow. Interesante, ¿verdad? Ok, continuamos. Y no, trabajé fuerte para este momento, para que ustedes dijeran, wow, rico, qué bueno te quedó. Por lo menos, dígame algo, estuve 5 horas hoy trabajando. Oh, man, usted como... Yo dije en la tarde, yo dije, wow, yo me puse bien contento. Cuando llegue aquí, la gente se va a poner bien feliz. Y ustedes como, ok, sigue. Como, ya uno sabe para quién no trabaja. Vamos a seguir. Versículo 28 dice de esta forma. Dice, ahora bien, hermanos míos, nosotros somos hijos de la promesa. Vuelve de nuevo con lo mismo, como Isaac. Pero tal como en aquel tiempo, el que había sido engendrado según la carne, perseguía al que lo había sido mediante el Espíritu, el mismo modo también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Expulsa a la esclava y a su hijo. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así que, hermanos míos, no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Ok, recuérdense, esto es una alegoría, ¿verdad? ¿Alegoría? Alegoría. Alegoría, ahí lo tengo. Cuando llegue a la casa, la esposa me va a corregir. Ok. Recuérdate que la alegoría que venimos estudiando es que la esclava tipifica el sistema religioso que se encuentra en Jerusalén. ¿Verdad que sí? Si lees ese versículo fuera de contexto nada más, no lo vas a entender. Que el contexto de ese versículo es de que la mujer esclava tipifica al monte Sinaí, que es la Jerusalén actual, que te dice en el versículo 25 del mismo capítulo, que está hablando Pablo en referencia al sistema religioso, que los guía a la esclavitud. ¿Están claros? Y aquí él te dice bien claro, no me entiendes. Ok, seguimos. Si tú no me entiendes, dice que la gente me va a entender. Una alegoría, alegoría, ¿verdad que sí? ¿Sabe lo que es eso? Estamos hablando de lo que Pablo tuvo experiencia personal regresando a la Torá, y él está utilizando un método de estudio para enseñar la condición fariseica de Jerusalén, comparando a la promesa a Abraham con las dos esposas que tenía, con Agar y con Sarah. Un contexto completamente diferente. Ok, completamente diferente. Estamos hablando como habichuelas y garbanzos. Okay. Una cosa es que Pablo vaya a Arabia a regresar a la Torá para tener la libertad de la Torá basado en el sistema religioso que se encontraba, pero que ahora él está tratando de explicarle a las personas en Gálatas a la condición que ellos han adquirido a través de los fariseos que vinieron a infiltrarse dentro del sistema para traerlo a la esclavitud religiosa de nuevo. Y ahora él está utilizando un método de estudio, un midrash, para explicarle a ellos la condición espiritual que se encontraban. Y la mejor forma que él puede hacerlo es utilizando la promesa a Abraham, la esclava y la libre. ¿De dónde vino la bendición? ¿De la esclava o la libre? La promesa del Mesías, de la libre, que es Sara. ¿Ve? Pero sabemos que la esclava también fue bendecida porque tuvieron reyes, los hijos de Ismael y todo eso. Pero eso no es el punto. El punto es, ¿de dónde viene la simiente? Viene de la libre. Entonces, Pablo está diciendo, en el sistema religioso, ellos te traen bajo su sistema para traerte a una esclavitud, a someterte ¿a quién? A mandamientos de hombre. Entonces estás esclavitud como Agar. ¿Me sigue? Pero no. Ahora te termina diciendo, versículo 30 dice, pero ¿cómo dice la Escritura? Expulsa a la esclava y a su hijo. Pablo está haciendo un estudio que va más allá de nuestro entendimiento si no entendemos el contexto original. Él entendía todos los métodos de estudio. ¿Y qué dice? Ahora termina diciendo, ¿qué ocurrió con la esclava? La expulsaron. ¿Qué ocurrió con los fariseos? Yeshua los eliminó. En otras palabras, ¿qué hizo él? ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es la prueba? Yeshua, ¿cuántos escogió? A 12 discípulos y después a 70. ¿Por qué ese número de 70 es tan significativo? 70 significa las naciones, pero también el número del Sanedrín. Él empezó un nuevo Beit Din. Un nuevo sistema de Sanedrín basado en la Torá, de acuerdo a la circuncisión del corazón y no de la carne del fariseísmo. ¿Me sigue? Sustituyendo el sistema religioso del momento por el verdadero sistema establecido por Yahweh, que no es de hombre, sino que regresa a la Torá. ¿A través de quién? De la promesa que vino de la mujer libre, que es a través de la promesa de Abraham, que es a través de Isaac, que tipifica al Mesías. ¡Wow! Nunca pensé que lo iba a explicar de esta forma. Me alegro que no me confundí yo mismo. Qué bendición, ¿verdad? Tú sabes lo que es que por primera vez. ¿Ustedes saben algo? Que yo nunca se lo he dicho a nadie. Pocas personas se lo he dicho. Yo no leí el libro de Gálatas por casi 5 años. Yo no lo tocaba. Cuando empecé a estudiar la Torá, no toqué el libro de Gálatas. Y cuando quería hablar con una persona del libro de la Torá y me citaban el libro de Gálatas, yo le decía, no te voy a contestar porque no entiendo el libro de Gálatas en el contexto hebreo. Del 99 hasta el 2004, por ahí, yo no abría el libro de Gálatas, ni lo leía. No fue hasta que fui a Israel, estuve en la tierra 60 días y en Jerusalén 40 días. Pude vivir entre los ortodoxos, pude ir a la yeshiva por 3 semanas. Entonces comencé a estudiar el sistema religioso de judaísmo. Encontré unos problemas. Regresé a la casa y comencé a estudiar el sistema religioso y la teología del judaísmo. Para encontrarme con un shock increíble. Me rompió el corazón. Yo fui a Israel a sentarme a los pies de los rabinos. Cuando regresé, yo dije, los rabinos no están siguiendo la Torá. Los argumentos más grandes que yo tuve en Jerusalén no era por Yeshua. Yo no hablaba de Yeshua cuando estaba en Jerusalén. Era acerca si la Torá escrita iba por encima a la Torá oral. Los rabinos peleaban conmigo porque me decían, tú no eres estudioso y tú no eres instruido, tú tienes que seguir la ley oral para entender la ley escrita. Y yo le dije, eso es imposible. Ahora que yo pueda aprenderle la ley oral, algunas cosas porque lleva más tiempo haciéndolo, sí, pero no me diga que yo no puedo entender la ley, la tojada de Yahweh, ¿Me están diciendo? El mismo problema que Yeshua tuvo, es el mismo problema que Pablo tuvo y el mismo problema que tenemos nosotros en este momento. Ok, continuamos, continuamos, porque tenemos que seguir. Me quedan dos capítulos, no creo que lo voy a poder cubrirlo ya. Ok. Capítulo 5, versículo 1 dice: permanezcan pues firmes en la libertad con la cual el Mesías nos hizo libres y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. ¿Qué es esclavitud en este contexto? El sistema religioso fariseico. ¿Y la libertad es qué? Fuera del sistema religioso. ¿Ok? La Torá. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, y vuelve de nuevo el problema de la circuncisión, que si se circuncidan, de nada les aprovechará al Mesías, el Mesías. Porque de nuevo testifico a cualquier hombre que se circuncide, que está obligado a cumplir toda la Torá. Eso es verdad. Porque la Torá, la circuncisión es la señal del pacto. ¿De qué te sirve ser circunciso en la carne y no creer y no seguir la Torá? Está básicamente siendo un mal ejemplo. Ahora mismo en el sistema religioso o secular en Israel, si tú eres circunciso, pues ok, eres judío, pero a lo mejor eres ateo o eres un montón de cosas, religiones o lo que sea. Pero como es circuncisión, eres judío. Para ser parte del sistema fariseico o rabínico del tiempo moderno, tú lo que necesitas es la circuncisión. Si puedes seguir el mandamiento, puedes seguir la Torá, puedes hacer todo lo que ellos hacen, pero si no eres circunciso, eres solamente un ger. Eres un ger sadik. Pero cuando te hace la circuncisión, pues ya eres judío. Aunque así te apartes después, eres judío. Eso yo no lo encuentro en la Torá. En ningún lugar lo veo. Me frustra. No, de serio, me frustra de una manera increíble. Ayer mismo oí de una compañera que nosotros tenemos en Houston, que estaba en California con un amigo de ellos, que ella me dijo que hay una congregación supuestamente mesiánica que decidieron apartarse de la Torá y regresar al cristianismo. Yo dije, ¿cómo es posible? Y a mí me pegó tanto. Yo casi me pongo a llorar. ¿Cómo es posible que estas personas, después de conocer la Torá, se vayan de nuevo al paganismo del cristianismo? ¡Por favor! Y yo le dije a la persona, no saben lo que están esperando, viene juicio. Y qué casualidad que la porción de esta semana anual es de Deuteronomio 27, 28, 29 y 30. De las maldiciones y las bendiciones de apartar del pacto. Y yo me puse a leerlo anoche. Y yo, wow, llamé a mi hijo de 17 años, le dije, 16 años, le dije, hijo, creo que me leas estos capítulos. Lo leyó. Porque yo quiero que mi hijo esté al tanto de las consecuencias y las bendiciones de Yahweh. Que da por su obediencia y desobediencia. Y la gente se aparta de algo así. A mí me dijeron una vez, yo no quiero estar en convenio ni contigo ni con Yahweh. Y yo, wow. ¿Sabes lo que son palabras fuertes? Ellos mismos se condenan. Ok, continuamos, si no, no termino nunca. Dice, versículo 3. Porque de nuevo testifico a cualquier hombre que se circuncide que está obligado a cumplir toda la ley. Dice, entonces ustedes, los que se justifican mediante la ley, han invalidado al Mesías. Los que se justifican bajo la ley. ¿Qué ley está hablando? ¿Cuál es el contexto de Gálatas? Las obras de la ley. Invalidan al Mesías. ¿Por qué? Porque si tú te estás circuncidando a través del fariseísmo, del rabinato, para entonces tú ser un buen judío, ¿para qué necesitas al Mesías? Si lo que necesitas es la circuncisión de acuerdo al sistema religioso. Eso es lo que Pablo está hablando. ¿Está claro esto, hermanos? Dice, y entonces dice, y de la gracia han caído. Si tú estás buscando ser parte de un pueblo por guardar unos mandamientos y seguir a los líderes religiosos, ¿para qué sirve el Mesías y para qué murió y resucitó? Entonces, ¿no tienes la verdad? Estás cayendo de la gracia. Porque tú siendo como gentil, estás entrando al Evangelio por gracia a través de la sangre del Mesías y después estás anulando al Mesías para entrar al sistema religioso, pues estás cayendo de la gracia. Porque a través de Yeshua fue que pudiste entrar. Recuerden, ¿quién es la audiencia? ¿La audiencia quiénes son? Las 10 tribus de Israel, que por gracia pudieron entrar, y ahora están siendo sometidos al sistema religioso. Y Pablo les dijo, ¿quién le está hablando esta estupidez? ¿Qué? A ver qué encuentro aquí. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, 13, 14 al 16. Vamos a leerlo. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh Elohim de ti? Solo que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, ¿dónde está eso? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos de Yahweh, sus estatutos, que yo te prescribo hoy para tu bien. He aquí, Yahweh tu Elohim, son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Pero Yahweh se agradó solo de vuestros padres para amarles. Ay, bello esto. Y después de ellos eligió a su descendencia de entre todos los pueblos, es decir, a vosotros, como en el día de hoy. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, ¿de dónde saca el judaísmo ortodoxo que para tú ser un buen judío y el ser el pueblo escogido, tú tienes que hacer circuncisión física primero? Pablo no está invalidando la circuncisión física. Él está poniendo el sistema correcto, la del corazón antes de la física, porque eso es lo que vemos en Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo 30, Jeremías, Ezequiel, Jeremías 9, capítulo 25, versículo 26. Perdón, capítulo 9, versículo 25 y 26 dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que traeré el castigo sobre todo circuncidado. Oye, mira lo que dice. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que traeré el castigo sobre todo circuncidado y sobre todo incircunciso. Pon atención al próximo versículo, a ver si lo captas. Mira lo que dice. Sobre Egipto, Judá, Edom, los hijos de Amón y Moab, y sobre todos los que se rapan las sienes, y habitan en el desierto. Oye esto. Porque todas estas naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Está incluido Judá también. Pero mira en la parte de abajo, mira lo que dice. Porque todas estas naciones son incircuncisas, Goim, las naciones. Y dice, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Por qué no dice que son incircuncisas de carne tampoco? Porque era claro, ellos estaban en el convenio, ya ellos tenían circuncisión física. Lo que no tenían era circuncisión del corazón. Las naciones eran incircuncisos físicos, porque eran los goyim, los gentiles. ¿Lo notaron? ¡Qué interesante! Y Judá está incluido también. ¿Ok? Continuamos. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32 dice, tendréis cuidado de hacer todo lo que yo os mando. No añadiréis a ello, ni quitaréis de ello. No puede añadirle ni quitarle la Torah. Entonces, ¿por qué el judaísmo tiene tres métodos de circuncisión que ellos han establecido para tú entrar al sistema religioso? Tienen tres métodos de estudios. Uno para un bebé de 8 años, otro de 8 días, 8 días de nacido, otro para un gentil que entra al convenio y otro para uno que ya es circuncidado y está entrando al judaísmo como religión, tiene que sacar sangre. Cuando Yahweh siempre lo que ha pedido es circuncisión del corazón primero, como lo hizo con Abraham, y después le pidió circuncisión de la carne. ¿Están notando ustedes, hermanos, que la circuncisión física no quiere decir que no es para nosotros? No está hablando que no es válida. Él dice, sí es válida. Pero ¿de qué te sirve tener la circuncisión física si tu corazón está apartado de él? Si tú no le sirves con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y él tiene razón. ¿De qué te sirve la circuncisión, la física, si tu corazón está lejos de él? Como dice Yeshua, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Lo mismo que dice el libro de Isaías, ¿no? Vamos al versículo 5, dice, capítulo 5 del versículo 5 de Gálatas, dice, porque nosotros aguardamos la esperanza de la justicia por el Espíritu, que es por la fe. Porque estando en Yeshua el Mesías, ni la circuncisión, ni la incircuncisión significa algo, sino la fe. Mira lo que dice, él no está hablando de la obediencia en este versículo. Estando por la fe en Yeshua el Mesías, porque Él es nuestro Redentor, Él es el que nos santifica, el que nos redime, el que nos compró y nos separado. Pero mira el versículo que dice, porque estando en Yeshua el Mesías, ni la circuncisión ni la incircuncisión significa algo, sino la fe, que es consumada por el amor. ¿Entienden el contexto de ese versículo ahora? Él está diciendo, ¿de qué te sirve la circuncisión física? Pero a través de Yeshua, eso no es, no vale la pena si tu corazón está lejos de Él. Entonces la circuncisión física no significa nada si tú no estás obedeciendo y hay circuncisión del corazón. ¿Está claro? Si ustedes no me están entendiendo aquí, los hermanos que me están oyendo, o los que me van a oír a través de esta grabación, no me van a entender. Es importante que ustedes me dejen saber. ¿Ok? Porque este estudio va a ser uno que, va, ya ustedes han notado, cada semana ha sido casi 2 horas y media, ¿verdad? Yo voy a poner todos estos CDs en uno. Va a ser como un estudio de 4 semanas y va a incluir casi 10 horas de estudio en un libro. Y después comenzamos con el libro de Efesios y después continuamos con lo demás. Hello. ¿Sabes? Tenemos que continuar en esto. Ok, mira lo que él hace ahora. Versículo 7. Ah, espérate, déjame leer Ezequiel. En Ezequiel capítulo 11, versículo 15. No veo eso bien. Ok, oigo. En Ezequiel capítulo 11, versículo 15 dice, oh hijo de hombre, tus mismos hermanos, los hombres que están contigo de la cautividad. Oye el vocabulario, cautividad. ¿Ok? ¿Dónde está? Me perdí. Ok, dice, y toda la casa de Israel, no dice Judá, casa de Israel, todos ellos son aquellos que tienen los habitantes de Jerusalén, han dicho, permanecer lejos de Yahweh. Es a nosotros a quienes ha sido dada la tierra como posesión. ¿Entendieron ese versículo? Vamos a leer ese versículo de nuevo. Dice, oh hijo de hombre, Medanam, tus mismos hermanos, los hombres que están contigo en la cautividad y toda la tierra de la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho. ¿Quiénes eran los habitantes de Jerusalén? Cuando este versículo fue escrito, cuando esto fue escrito, Judá todavía estaba en la tierra y Israel había sido deportado. Dice, permanecer lejos de Jehová, de Yahweh. ¿Ok? Es a nosotros a quienes ha sido dada la tierra como posesión. Es lo mismo que dicen los judíos ortodoxos ahora mismo. Lo mismo. ¿Ok? Dice el versículo 16. Por tanto, diles que así ha dicho Yahweh Elohim, Adonai Yahweh, aunque los he arrojado lejos de entre las naciones y aunque los he dispersado por los países, por un breve tiempo he sido para ellos un santuario en los países a donde han llegado. Por tanto, di que así ha dicho Yahweh Elohim, yo os reuniré de entre los pueblos y os recogeré de los países en los cuales había sido dispersados y os daré la tierra de Israel. Y os daré la tierra de Israel. El judío dice, no, la tierra de nosotros. Y Yahweh dice, no, la tierra de todo mi pueblo, de las 12 tribus, no de Judá nada más. Y dice el versículo 18, allá volverán y quitarán de ella todas sus detestables y todas sus abominables. Les daré otro corazón. Mira lo que dice. Les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y esta es mi oración todas las noches. Padre, circuncisa mi corazón y dame un corazón de carne y quita mi corazón de piedra. Aquí vemos una profecía. Y es interesante que esa profecía, su cumplimiento comenzó cuando Pablo estaba en la tierra. Con los hijos de Israel que están regresando, los fariseos dicen, no. Ellos tienen que regresar como nosotros queremos. Y Pablo dice, lo dudo, porque Yahweh me ha encomendado a través de Yeshua a restaurar a los hijos de Israel. Y vemos que hay profecías que hablan acerca de eso. ¿Están entendiendo cómo yo estoy atando las profecías con el libro de Gálatas? ¿Verdad que sí? No hay duda, ¿verdad que no hay duda? Como que no hay duda quién es la audiencia, cuál es el contexto ahora, si lo hacemos en su contexto original. Continuamos. Versículo, ¿dónde estoy yo ahora? ¿Qué? El 6. Ya yo leí eso, ¿verdad? Ok, el 7. Ustedes corrían bien. ¿Quién los perturbó para no obedecer la verdad? Tal persecución no proviene de aquel que los llamó. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Espérate un momento. A través de las Escrituras y de Brihat Hasha, Yeshua está hablando. ¿Quién era la levadura que Yeshua se refería? El fariseísmo. ¿Por qué el contexto va a cambiar cuando el sistema religioso fariseo todavía existía cuando Pablo estaba con vida? Membe, ese es el contexto del primer siglo. ¿Me están siguiendo? Es impresionante como que ahora se aclaran las cosas, ¿verdad? Hermano, ¿me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Verdad que sí? Ay, yo le doy gracias al Todopoderoso. que me está abriendo el entendimiento, nos está abriendo el entendimiento, que estamos compartiendo estos estudios para que ustedes puedan entender, para que no se dejen engañar del sistema religioso cristiano ni del sistema religioso ortodoxo. Aprendamos de nuestros hermanos Judá, sí. Aprendamos de ellos, porque ellos tienen muchas cosas buenas que ofrecer. Pero no nos sometamos bajo la esclavitud del sistema religioso, porque Yeshua nos ha dado libertad. Pero no es libertad de no hacer la Torá ni no caminar el mandamiento. Él nos ha dado la libertad de no someternos bajo un sistema religioso que oprime y esclaviza a las personas. Pero eso no quiere decir que no sigamos el mandamiento de la Torá. ¿Me está siguiendo? Entonces déjame continuar aquí. Y dice, yo confío respecto a ustedes, versículo 10, y en nuestro Adón, que no pensarán de otra manera, pero el que los perturba llevará su castigo, sea quien sea. ¿Quiénes eran los que los perturbaban? Déjame leerte este versículo, que son en Hechos capítulo 15, versículo 24. Dice de esta forma: nos hemos enterado de que han salido algunos de nosotros, los que han llenado de temor con palabras, perturbando sus almas, diciendo que no circunciden y que se circunciden y observen la ley, lo cual nosotros no les hemos ordenado a ellos. Pero estamos hablando, recuérdate, la circuncisión de ellos desde el fariseísmo. En Hechos capítulo 15, versículo 24, te explica quiénes son los que están perturbándolos en el capítulo 5, versículo 10. Amén. Los fariseos. Versículo 11. Pero en cuanto a mí, hermanos míos, si aún proclamo la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? ¿Qué es la expresión idiomática circuncisión en ese versículo? ¿Qué está hablando? Los fariseos. Eso es una expresión idiomática. ¿Me están siguiendo? Como decir los que están lejos y los que están cerca en Efesios. Los circuncisos y los incircuncisos. Los gentil y los judíos. Y la circuncisión que está hablando ahí. Si aún proclamo la circuncisión, Pablo está diciendo, si todavía proclamo ser fariseo, ¿por qué soy perseguido? ¿Por qué perseguían a Pablo? Porque él rechazaba el fariseísmo. ¿Están entendiendo el vocabulario? Dice, ¿acaso ha sido invalidado el tropiezo de la cruz? No me gusta esta palabrita que usa aquí en el Pashita. Dice, ojalá, pero vamos a ver qué dice. A lo mejor que quienes los perturben fueran también en verdad mutilados. Que se circuncisen ellos. Para ser ellos sus judíos y su sistema. Pero Yeshua, a través de la fe, no podemos justificar para entrar al convenio. Me están siguiendo el contexto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Vamos a terminar el capítulo y ya. Vamos a seguir leyendo. Porque ustedes, hermanos míos, fueron llamados a libertad. No solo que su libertad no sea pretexto para la carne. Ahí hay otra expresión idiomática. La carne, circuncisión. Esclavitud, todo eso habla del sistema religioso, sino que sométanse por amor a los unos a los otros, porque la ley entera se cumple en un solo precepto, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, cuídense de no ser consumados unos a otros. Digo pues, anden conforme al Espíritu, porque para que nunca hagan los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu, y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne. ¿Qué es lo que dice Pablo que es espiritual? Pablo dice que la ley es espiritual, que la Torá es espiritual. Y el contexto del capítulo es que la palabra carne, circuncisión, y la palabra esclavitud es en referencia al sistema religioso. Sigue la Torá, que es espiritual, no sigue la carne, el sistema religioso. ¿Me está siguiendo? El sistema religioso del momento. Pablo está utilizando métodos de estudio que nosotros no entendemos. Expresiones idiomáticas. Ahora mismo todos nosotros hablamos español. Y aquí tenemos personas que vienen de diferentes países, que están con nosotros en la salita. Pero si yo digo, dame café puya, yo te garantizo que los que viven en Sudamérica no saben lo que estoy hablando. Y hablamos español. O boricua, o hablamos algunas cosas. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que hay las expresiones idiomáticas que Pablo entendía en el primer siglo, que nosotros hemos sido removidos en 2000 años. Entonces todo el mundo dice carne y piensa carne. ¿Saben ustedes que también eso puede referirse a las inclinaciones del bien con las inclinaciones del mal? Yasser Hará, Yasser Hatov, que Romanos capítulo 1 al 6 habla acerca de eso. Entonces te está explicando todas esas cosas, dice.
Pero también se puede aplicar eso.
Está bien. Entonces, pues, la carne, te explico ahorita un poquito con más tiempo lo que dice. Yo lo puse on stop. Porque la carne desea. El versículo 18. Porque si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Si no están guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Bajo las obras de la ley. ¿Qué es bajo la ley? Bajo la ley, bajo las obras de la ley, son las matzeh hatogah, la ley oral, los mandamientos de hombres fariseicos. ¿Me están siguiendo? El vocabulario es consistente. Dice, porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impurezas, desilusión, idolatría, brujería, enemistad, contiendas, envidia, ira, contumacia, divisiones, sectarismos, rencor, homicidios, borracheras, orgías y cualquier cosa semejante a esta. Les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué ocurrió en Juan capítulo 8? Cuando le trajeron a la mujer, a la prostituta, a Yeshua. A la adúltera, a Yeshua, y no le trajeron al adúltero con ella. Y la agarraron en el acto. Quiere decir que era premeditado. Que generalmente cuando Yeshua dijo, el que sea culpable tira la primera piedra. Quiere decir que a lo mejor uno de esos líderes se acostaba con ella. Que si tú sigues el sistema religioso de hombre, te va a guiar a todas estas cosas que está hablando, que te lleva a la carne. Que ahora estamos hablando de la carne física, la Yaster Hara, las inclinaciones del mal. Porque ya no dependes de la Torá para que te dirija en la observancia, para que te dirija en tu estilo de vida, para obedecer y mantenerte en la bendición. Ahora está dependiendo en mandamientos de hombre, de carne, para guiarte a justicia de hombre. Que nunca vas a poder hacerlo y vas a terminar siendo tentado por las cosas carnales. ¿Me están siguiendo? Dice, versículo 22, pero los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia. Recuérdate, los frutos del Espíritu, la Torá es espiritual, ¿verdad que sí? Si una persona sigue la Torá de verdad, debe ser una persona que tiene amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, bondad, confianza, humildad, dominio de sí propio. No se va a emborrachar. La Torá dice que no se puede emborrachar, pero se puede dar un vinito tranquilito, no se emborracha. Tienes dominio propio. Va a amar a Yahweh con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Si ama a Yahweh con toda su alma, con todo su corazón, su fuerza, va a amar a su esposa igual. Va a enseñar a los hijos. Va a tener bondad, va a tener amor. De vez en cuando se le sale el monstruo, pero se arrepiente y sigue para adelante. Sigue. Porque los que son del Mesías crucificaron su carne con todas sus penas y apetitos. Vivamos, pues, conforme al Espíritu y estemos de acuerdo con el Espíritu y no seamos vanagloriosos, menospreciándonos unos a otros, teniendo envidia de unos a otros. Y eso es lo que ocurre aquí. Estas personas que están regresando están teniendo envidia de los ortodoxos, porque ellos tienen el uniforme, ellos tienen todos los rituales hechos perfectos, ellos hablan el hebreo perfecto, ellos hacen todo bien. Y eso está ocurriendo ahora mismo. Yo fui una de las víctimas de eso. Yo quería hacerlo como ellos lo hacían. Ahora, si vamos a caminar en la Torá, debemos aprender a cómo hacerlo mejor. Y uno aprende mucho del judaísmo. Yo he aprendido mucho. La liturgia de la mitad, la liturgia de la sinagoga, tiene que ver todo con el Mesías, cuando él venga en las nubes y la gente no lo sabe. Ahora, ellos lo hacen como un tipo de tradición. Pero yo he buscado y entiendo que muchas de esas cosas son sacadas del servicio del templo y lo han mantenido para que nosotros aprendamos. Tenemos que aprender a discernir. Tenemos que ser maduros y no tirar el agua con el bebé a la vez. Sacamos el bebé y botamos el agua sucia. ¿Amén? Nos queda un capítulo, no tengo tiempo, ya casi ya terminamos, nos ha tomado bastante tiempo, pero yo creo que ya no necesito terminar capítulo 6 con el contexto y con toda la introducción que yo he hecho en las últimas 3 semanas. Yo creo que usted puede continuar en su propio estudio el capítulo 6 y va a ser bien claro. ¿Amén? Yo espero que estos estudios les hayan sido de bendición y que hayan podido tener un mayor entendimiento de lo que es el contexto hebreo del libro de Gálatas. Y que yo espero que a través de estos estudios ustedes puedan tener una mayor capacidad de asimilar y tomar el tiempo de regresar al siglo primero, cuando Yeshua estaba con nosotros, cuando Pablo vivía y Pedro y Juan y todas esas personas, y dedíquense a estudiar esas cositas para tener libertad. Amén. Que Yahweh los bendiga, los guarde. Que Yahweh los siga bendiciendo en todo. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede enviarme un email a sabiduríaenlatorá@yahoo.com o puede visitar mi website a www.wisdomintorah.com. Espero que esto haya sido de bendición y yo creo y yo espero de que Yahweh los siga iluminando y que no crean nada de lo que yo les diga, porque yo se los digo, verifíquenlo todo y búsquenlo todo. Que sea Yahweh a través de su espíritu que les guíe a toda verdad. Amén. Shalom Aleichem y hasta la próxima.
Gracias por escuchar este programa. Si desea más información sobre sabiduría en la Torá y futuras enseñanzas, por favor contacte Rico al 787-220-7116 o vía email a wisdomentorah@yahoo.com. Ahora los dejo con la bendición arónica.
Yevarecheja Adonai v'yishmerecha Ya'er Adonai panav alecha v'chunecha Sadona pana eleja ve'asem lecha lecha shalom.